Estás escuchando un podcast de Pikey Network. Considera suscribirte a nuestros contenidos premium en Patreon, YouTube o Apple Podcast. Visita patreon.com/Pikey para más información sobre todas nuestras membresías.
Dani, tú eres la más cerca en proximidad a Boludo, que generalmente da la introducción a este podcast. Así que, por favor, Dani Sticker, preséntanos en este su show Fandalorian.
Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de El Fandalorian. Hoy vamos a empezar un poco más temprano y, como podrán ver, tenemos invitada especial. Y yo estoy muy, muy emocionada por ello. ¿Cómo estás, Jam? Bienvenida.
Muchas gracias. Oigan, qué buena onda que me invitaron, porque es un tema que me interesaba y dije, qué buena onda que me hayan invitado.
Qué gusto, qué gusto que estemos aquí los tres. Ahorita Bolu no se pudo unir por cuestiones de chamba. La Semana Santa se la suda porque él es tan trabajador que trabaja en este momento. Pues ya escucharon, ahí está Dani Sticker, que ahorita me platicas por qué eres Dani Sticker. Oye, y sí. A Miau. Y su servidor que me puse Mario Ogneto, porque vamos a platicar de caricaturas retro. Tenemos muchísimo de qué platicar. Jam, qué bueno que pudiste unirte. A ver, te prendió el tema. ¿Qué es lo que más te prende? A ver, la primera caricatura de la que quieres hablar. Venga, porque hay muchas.
De plano, bueno, fíjense que más o menos ahí la producción me dijo como que qué caricaturas se habían elegido. Y me emociona mucho porque esas caricaturas definitivamente marcaron mi infancia. Me acuerdo que cuando... Porque muchas son como de los Nicktoons, ¿no? Que, por cierto, déjenme, les presumo mi playera de los Nicktoons al público. Chéquense. Aquí está. Hey Arnold. Están los Castores Cascarrabias.
Cascarrabias, que eran bien chidos.
Está La Vida Moderna de Rocco. Está Rugrats. Hay Monstruos. Rugrats.
Uy, qué bueno era Hay Monstruos.
Ajá, acá está. Ahí
no veo al Invasor Sim.
Invasor Sim, creo que sí está. Pero si no está, déjame, te digo que tengo acá. ¡A Girl!
¡Ay, qué chingón! Es lo máximo, lo máximo.
Entonces, imagínense, pues, me súper emocionaba. Y, bueno, como no quiero tocar las caricaturas que ya habían ustedes platicado, yo nada más quiero hablar de una caricatura que no es retro, pero creo que sí es como de culto. Okay. Y no sé si ustedes la hayan visto, pero es la caricatura de Chainsaw Man.
Sí, cómo no, claro. Está bien padre. Se llama, tiene un nombre bien bonito, Pochita. Está bien simpático el nombre, sí.
Está increíble, o sea, esa caricatura, bueno, no es, en realidad, ese sí es un anime. Ese anime me gustó muchísimo. Creo que lamentablemente ya no se va a renovar para una segunda temporada porque han habido como muchos temas. Pero esa primera temporada de Chainsaw Man me pareció maravillosa. El tema me pareció increíble, los personajes. Es muy curioso que Pochita, que es como el personaje súper emblemático de este anime, solamente aparezca dos veces durante toda la temporada y muy poco. Pero sí son personajes súper cabrón en la caricatura. Entonces me parece maravilloso porque además se supone todo esto va de que un güey que tiene como súper mala suerte, su papá tiene pedos de apuestas, está metido con la mafia, o sea, es un morro que tiene como todo mal, ¿no? Termina todo como muy mal, el güey está a punto de morir y se acerca a su demonio, que se supone que todos estos son como demonios, y hace como una alianza con su demonio para poder sobrevivir, pero con la condición de que su demonio como que viva dentro de él. Entonces, así es como este güey se puede convertir en el Chainsaw Man, porque tiene ahí a Pochita. Entonces, cada vez que se jala literal, así como su cuerdita de motosierra de aquí del pecho, el güey le salen motosierras de los brazos, su cabeza se convierte en una motosierra y se vuelve una carnicería impresionante. Si no la han visto, denle una oportunidad. Es una temporada. No creo que salga otra. Además de que la música en cada canción, bueno, digo, en cada capítulo, el ending es una canción diferente. Todas las canciones están increíbles. Y hay una canción que, si ustedes recuerdan al anime de Death Note, hay una banda muy famosa que hacía los endings de Death Note, que es Maximum the Hormone. Maximum the Hormone regresa aquí para hacer una de las canciones de Chainsaw Man y está increíble. Entonces, es la primera caricatura de la que les quería hablar, que en realidad es un anime.
¡Qué padrísimo! Bueno, es que el tema, por si no vieron en las redes de Paiki, pues es nada más y nada menos que caricaturas de culto. Ahorita, bueno, ya te fuiste a una modernilla que uh-huh. seguramente va a ser de culto. Yo, al rato, si quieres, si nos da tiempo, a ver si podemos nerdear de Has Been Hotel, que está bien padre y me parece que los dos lo vimos, ¿no? Pero claro, creo que más bien nos vamos a ir para atrás, porque aquí Hugo Irineo nos pregunta, ¿podríamos empezar por definir qué es una caricatura de culto? ¿Quieres intentarlo, Dani? ¿Quieres intentar definir eso?
Pues yo creo que una caricatura de culto, o por lo menos como yo definiría una caricatura de culto, son aquellas caricaturas que marcaron la vida de un grupo significante de personas que quizá no fue tan popular, y por ello se volvió un poco de culto. No sé si igual lo estoy explicando bien.
No sé. Son, creo que, bueno, a lo mejor tiene que ver con que a lo mejor en su momento no fueron tan exitosas y luego se volvieron muy que tuvo un seguimiento de culto, ¿no? Sobre todo antes, cuando era que tenías que luchar por conseguir los VHS, cosa que me pasó con el Invasor Sim, pero que ahorita a lo mejor te pasa con que tienes que buscarle porque no están en los servicios de streaming. Pero después, muchas de las cosas de culto más bien es como que tienen una base de fans muy cabrona, porque ahorita ya a lo mejor hay cosas que antes no eran tan populares y ahorita ya lo son, ¿no? Aquí nos dice un mensaje la Produxa. ¿Qué nos dice?
El mensaje de la Produxa dice, también hay series animadas que son clásicos instantáneos y de inmediato se vuelven de culto, ¿no? Como One Piece o Attack on Titan. Sí, creo que estoy de acuerdo con ese statement. Sí.
De culto es que vuelve loco a la banda, ¿no? A lo mejor. No sé.
Sí, o sea, como que llegan a tener como cierto, no sé cómo decirlo, como este staple de es esta caricatura que debiste haber visto.
O que todo el mundo, pues que los venera, ¿no? O sea que, por ejemplo, la serie de culto, pues es Los Simpsons. Y eso no es que sea de nicho, pero es un culto de que, pues, lo que platicábamos, ¿no? Que, pues, los que no lo vieron, pues de repente se quedan como con un montón de referencias, ¿no? Dragon Ball podría ser súper serie de culto en México. Pero ahorita vamos a platicar de nuestras series de culto que no están tan sobadas.
Pero, que no son tan rebuscadas.
¿En qué momento, y a ver si alguno de ustedes dos me puede dar una respuesta, en qué momento pasa de ser solamente un referente de la cultura popular a ser ya algo de culto?
Yo creo que van de la mano, ¿no? O sea, el hecho de que se convierta en un referente de la cultura popular ya lo hace de culto.
Sí, okay. No creo que tenga que yo ver con que sí el nivel de popularidad. Por ejemplo, yo creo que Bob Esponja acabó como empezó como así una cosa rara de un biólogo marino que quería explicarle a la gente más o menos qué onda con la biología marina. Por eso la esponja y la estrella de mar, que son los animales que tienen una célula en la cabeza, son los protagonistas. Y por eso Calamardo es súper listo, porque los pulpos son muy listos, ¿no? Y los cangrejos tienen esta onda de como el hoarding, como el acumular cosas. Pero ya después explotó y ahorita es una cosa que pues todo es una cosa de referencia. Yo no creo que tenga que ver con la popularidad en sí, es lo que yo creo.
Miren, el increíble, asombroso, ¿qué les puedo decir yo? El gran personaje Andrés Durán, Andrés Boludo Durán, aquí
el
dice,
hombre, la leyenda.
El hombre, la leyenda. Dice algo que es popular en un círculo muy bien definido, pero que no son mainstream.
No lo sé. Porque de las series de culto que vamos a hablar el día de hoy son culturales, pero son populares, perdón. Pero y también tienen cosa en la cultura pop. No creo que sean como nada más de nicho. Por ejemplo, a lo mejor Chainsaw Man sí es de nicho todavía, ¿no?
Todavía pero, sí, pero yo siento que sí se va a hacer como más de culto.
Sí.
Y más, o sea, y más si solamente se queda en una temporada.
Sí.
Se va a hacer todavía más de culto.
Eso es una cosa que le da mucho, mucho caché a las series de culto, ¿no? Cuando las truncan, cuando no, nada más fue una temporada y en Japón sacaron un especial. A ver, ¿por qué no empezamos por tus favoritas de las que tienes preparadas? Que creo que te vas a ir por unas muy, muy populares, Dani.
Ok, miren, una que creo que es la primera que yo llamaría que es de culto precisamente porque no es mainstream, y si alguien se acuerda de ella, me va a hacer muy feliz porque, o sea, yo me acuerdo de decirle a mis amigos desde hace años, oigan, ¿ustedes se acuerdan de Los Grafitos? Y me decían como, ¿qué? Y no. Los Grafitos era una serie que salía en Nickelodeon, que básicamente son unos hermanos, no sé, no me quedó nunca muy claro si eran gemelos o no, yo creo que sí, pero literal estaban imaginando su vida y estaban haciendo lo que yo denominaría como el primer Draw My Life en la vida, porque ellos como que la serie se trataba de que iban dibujando como lo que se iban imaginando. Y entonces, okay, esos son Los Grafitos, porque son dibujos como de niños, así de
palitos.
Sí, ajá, bolitos y los palitos. Llegué a ver. En inglés se llamaban Sticking Around. Sí, los llegué a ver hace como, sí, un par de veces. ¿Dónde salían?
En Nickelodeon.
Ya, qué padre, qué bonito. Sí, sí están medios Bolek y Lolek, pero está, se ven padres. A ver, y cuéntame de eso, ¿fue una sola temporada o qué pedo?
No, de hecho duró varios años aquí, lo tenía, porque yo también, o sea, me acuerdo que veía los mismos capítulos, lo que a ustedes les pasó un poco con Dragon Ball, a mí me había pasado un poco con Los Grafitos, ¿no? Porque yo decía, bueno, es que no, o sea, veía los mismos capítulos una y otra vez, y fue una serie que duró como hasta el 96, no, desde el 96 hasta el 98, aquí ya lo tengo, y es una serie canadiense. Yo creo que Nickelodeon al principio de su existencia, no sé si en general, pero por lo menos yo me acuerdo que de las primeras cosas que empezaba a ver eran series producidas en Canadá. O sea, también tenían como Degrassi, Sticking Around. No sé, como que hubo un momento en el que jalaban muchas cosas canadienses hasta que, pues no sé, ya empezaron a producir en Florida. Pues yo creo, porque ya de repente empezaron a producir en Florida y yo me acuerdo que al final de cada show era Clarisa, lo explica todo, grabado en vivo con una audiencia ay, en vivo en los estudios Universal.
Qué padre. Sí, creo que sí tuvieron unos orígenes medio Canal 11, ¿no? Medio de Bolek y Lolek, los favoritos de Europa del Este, pero luego ya se hicieron más mainstream. Pero sí, es un buen inicio de Nickelodeon. ¿Tú veías Nickelodeon, Jam?
Sí, veía Nickelodeon cañón. Hubo un tiempo en el que me tuve que mudar con mi familia a Tijuana. Y me acuerdo que pues allá tenían tele por cable, ¿no? Y, o sea, me acuerdo que todo el día estaba Nickelodeon. Todo el día Nickelodeon estaba pasando caricaturas. Entonces me aventaba todas las caricaturas de Nickelodeon. O sea, me aventé Rugrats, me aventé La Vida Moderna de Rocco, me aventé Los Castores Cascarrabias, o sea, todas esas, también en ese tiempo estaba saliendo Ren y Stimpy, pero Ren y Stimpy, sí. O sea, a mí no me dejaban ver Ren y Stimpy porque...
No, yo no me dejaba a mí mismo ver Ren y Stimpy.
Estaba
bien cabrón.
Yo creo que esa podría ser también otra de culto que de verdad.
Esa envejeció mal.
Sí.
Es que sabes que no envejeció mal, esa nació mal. O sea.
Sí, te lo juro que sí, porque yo de veras, cuando digo me lo prohibí a mí mismo, desde niño, digo, ni siquiera sabíamos lo que era cancelar. En ese tiempo, cancelar era cancelar un pedido del súper, ¿no? Pero sí, yo lo veía y decía, esta madre la van a cancelar algún día. Ni siquiera sabía que eso existía. Y ya me lo presenté en los huesos, y dicho y hecho. ¿Qué opinan ustedes de Ren y Stimpy y del creador?
Pues en realidad no sé qué pasó con el creador, no sé si tenga algún...
¿Qué no pasó?
Ay, cuéntenme el chisme porque yo no me lo sé. Solamente, o sea, de lo que me puedo llegar a acordar de Ren y Stimpy, como me pasa con muchas cosas, sobre todo con caricaturas, por ejemplo, ahorita estoy viendo que Kablam.
Ah,
estaba
increíble.
Me gustaba mucho y había una parte... No, salía Nickelodeon también.
Ajá, okay, Nickelodeon.
Okay. Okay.
Y había una parte de Kablam que era Las Aventuras de Prometeo y Bob, que era un extraterrestre y a mí me daba mucho miedo.
Sí,
que era stop motion.
Era stop motion,
claro.
Pero bueno, de lo que me puedo acordar de Ren y Stimpy es que me daba como mucha... Ay, no sé, como... porque lo veía y luego estas tomas tan asquerosas que hacían...
Hacían unos close-ups bien asquerosos, que esos close-ups después fueron retomados, no sé si recuerdan, por Bob Esponja.
Claro, y muy bien lo hicieron, pero menos gore.
Menos gore, pero sí. Lo hicieron muy bien. O sea, yo veía eso y decía, esto es totalmente Ren y Stimpy.
Sí.
Era
justo
super
menos
horrible.
Asquerosito.
Sí, pero era... eso sí era de oler culos, de pegar mocos y sobre todo una cosa muy rara. pues, como sexualizar muchos infantes. No sé si se acuerdan de eso, ojalá que no. Pero pues, sí había mucho. No. Perdón, ya.
Afortunadamente no me acuerdo de eso. O sea, del capítulo que más me acuerdo, y tiene sentido porque pues era yo una niña, era del capítulo de Olorín. No sé si se acuerdan. Ajá. Del capítulo de Olorín, que, o sea, que este güey se tira un pedo, Ran se tira un pedo y le pone. Es su mascota, Olorín. ¿No? Entonces está a todos lados, pero pues es un pedo y huele horrible. Y, o sea, y Olorín se enamora de un pescado muerto. O sea, es una cosa bien estúpida, bien retard, pero. Pero estaba increíble, así decía Olorín cuando no, se pierde Olorín.
No, bueno, Olorín no era nada. Había un hombre grandote, todo madurote, que se disfrazaba de bebé. Había,
claro,
una niña.
Eso sí me acuerdo.
Había una niña que se disfrazaba de bebé y que era como que la sexualizaban bastante. Sí. Y bueno, lo que pasó con este viejo horrible, ¿cómo se llama? John Kricfalusi. Pues es que sí lo cancelaron bien cabrón, porque varias chavas, unas dos o tres, en particular una, o sea, grumió y tuvo una relación con una chava cuando tenía 16 años. Oh, y ves God. La animación y pues dices, pues sí, ahí estaba todo. O sea, sí,
se veía una mente medio trastornada, ¿no?
Sí lo está un poquito el señor. Talentoso, sin duda, hizo, pues, o sea, sí está muy padre el talento y toda, como ese dibujo retro, súper estilizado, como medio Looney Tunes, pero todo
claro.
Nacido.
Sí, sí.
Pero sí estaba media manchadita la cosa. Acá, Ana Karen Hernández nos recuerda a Daria. ¿Les gustaba?
Uy, ¿cómo
a Daria?
No, Daria, claro.
Me encantaba, claro que sí. Padre. Siempre quise ser Queen.
¿En serio?
Era
yo siempre quise ser Daria. O sea, yo quería ser Daria. Dije, ya. Daria es la persona más cool del mundo.
Lo lograste muy bien.
Sí, sí lo lograste ya.
Sí, lo lograste muy bien. Sí. Oye, sí. Todos tuvimos un maestro que se le botaba el ojo, ¿no? Así.
Ojo loco.
Bueno, ahorita Marx Arriaga, el señor de los libros de texto. Ajá. Si no lo tienen ubicado, no tienen por qué. Pero güey, es igualito al maestro que se le botó el ojo. Está muy chistoso. Pero bueno, ¿qué más?
Oye, por ahí están mencionando Cat Dog. Cat Dog también estaba muy chida.
Era
estaba
una
bien padre, estaba bien padre. Era bien buen onda el perro, así de, oye, gato, piro gato, yo te amo.
Y la voz, cállate, la voz del perro es la voz de Bob Esponja, by the way, en español. Es la misma voz.
Sí, ¿verdad? Okay, qué padre.
Sí, sí, sí.
Que ya la cambiaron, ¿no? La voz de Bob Esponja.
Sí, ya tiene rato que la cambiaron, pero sí, era la misma voz.
Que de hecho, justo estaba pensando en algo que les iba a contar hace ratito sobre que cambiaran la voz en muchas de las caricaturas y que por eso las había dejado de ver. Pero no me acuerdo con cuál había sido en específico. Era con una de las que íbamos a platicar.
A ver, ¿cuál te acuerdas?
No, se me fue, lo siento. ¡Ah, se fue!
Bueno, no, en lo que tú te acuerdas ahorita, bueno, vamos a platicar largo y tendido al rato, si quieren, de los X-Men, que estoy muy emocionado porque X-Men 97 y vengo preparadísimo.
¡Oh, my gosh!
Pero tampoco les voy, pero al final. Pero ahorita lo de las voces, bueno, ahorita estoy muy triste porque la voz de Wolverine, de Guepardo, de los 90, era para mí súper especial. Era bien chida. Es de una persona que en paz descanse, de Germán López, que era la voz de Otto de los Simpson. Pero esa vocecita guardintosa de qué parto. Así de aquí te tengo tus navajitas, niño bonito. Era pues era algo que era bien importante para mi Guepardo animado, que ahorita no tenemos. Pero ahí con lo de las voces, les quiero recomendar que le echen un ojo a la primera temporada de X-Men, la viejita.
Ajá.
Porque el profesor Skinner, el director Skinner, era la voz de Magneto. Y es muy divertido. Sí, es muy divertido. Entonces escuchas al profesor Skinner diciendo: no, estas no son hamburguesas al vapor. Son hamburguesas al vapor de Superintendente Chalmers, y los mutantes deben gobernar la Tierra. Es muy chistoso eso. Pero bueno, los cambios de voz.
Es que está padre, ¿no? Porque como te encariñas con estas voces de las caricaturas, es muy fácil que las puedas identificar después en otras caricaturas y decir, sí. Ay, la voz de tal. Y es muy extraño verlos en esa voz en personajes tan diferentes.
Además, siento que el gremio es como tan chiquito que, o sea, a nosotros también. Que nos tocó crecer con estas voces súper características y con una cantidad de contenido abrumadora. Sí. siento que son, o sea, creo que también por eso Mario Castañeda es Mario Castañeda, ¿saben? Porque todos crecimos con esa voz y luego la vemos en Bruce Willis y es como de, claro, ya me pasaba eso con la mamá de mi amigo Arturo, que es Romy Mendoza, y tiene mil y un voces que para mí era como de, claro, es que salió en tal, y ah, claro, o con Cristina Hernández, ¿no? Que es la voz de un millón y medio, de hecho ahorita estaba, hace ratito que estaba viendo lo de los grafitos, ella era la voz de los grafitos, de la protagonista, que contestando un poco a tu pregunta del principio que se me fue, el por qué Dani Stickler es porque la protagonista se llamaba Stacy Stickler. Ah. Yo supongo que era un juego de palabras con sticking around.
Claro, claro, claro.
Entonces, por eso es que puse Dani Stickler. Y sí, o sea, eso con las voces. La verdad es que creo que nunca va a llegar a mí lo que les iba a decir de una serie en especial que no había visto, o que más bien le empecé a ver y ya no terminé de ver porque le cambiaron la voz. Pero sé que a muchos les pasó con Los Simpsons, que también es una
los
serie.
Simpson
pasó...
Los Simpsons son de los más evidentes.
Sí, sí. Sí, pero es que también vino con la de con que se fue a lo chafa. O sea,
totalmente, totalmente. Siempre. Vino de la mano el que la serie estaba ya pa'l perro y les cambian las voces y nada, o sea, se hizo un desastre. Algo curioso que pasa también con las voces, bueno, con el doblaje aquí en México, es que precisamente lo tropicalizan y tenemos muchas joyas en el doblaje mexicano que hacen unas cosas maravillosas que de pronto tú eras un niño y de así de a gratis te metían un albur y tú así de ah, qué chingón, y no sabías que era un albur y o sea, estaba maravilloso.
Muy alguien bien. Lo dijo en las en los comentarios hace ratito que en las Tortugas Ninja, que por cierto, shout out a Bolu por prestarme esta, te alburaban de gratis.
Fernando R. Dice las de los 80, 90 te alburaban de. Claro, claro.
Rocoso y Vivo eran cabrones. Oye, pero a ver, pero ¿por qué se enojó tanto el jefecito? Ay, no sé, pero se le va a cortar la leche. Era así de qué pedo. Sí.
Hay uno buenísimo. No sé si se acuerdan de los supercampeones, cuando está Oliver de niño y se va el balón hacia, pues, hacia la calle y va Oliver así por su balón y viene un camión. Y agarra su balón, entonces como le pega el camión al balón y rebota en el balón, ¿no? Entonces no le pasa nada, ¿no? Entonces llega el papá, lo recoge y dice, ah, oh, mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe.
¿Qué? Bueno, eso no es albur, pero era pues una buena tropicalizada.
Exacto, no era albur, pero estaba muy cagado.
Yo creo que oye, los reyes de eso eran los Simpsons.
Sí, claro, la grande le puse cuca, o sea, no me canso de decir que en inglés... es I call the big one Bitey, que es como de, ¿y eso qué, güey?
Ay, Bitey no está tan chido.
Ni da risa, ¿no? Y en cambio acá era, a la grande le puse cuca. Es súper divertido eso. Oye, está muy prendida la banda en el sótano del Titanic.
Es que ¿no? Como no, es tremendo tema, ¿no?
Es un gran tema. Sí, por ahí vi que habían puesto, además de Kablam, había visto otra. Ay, a ver, espera. Ah, que Johnny Bravo es un ejemplo de esa tropicalización. Yo no sé si ustedes vieron Johnny Bravo.
Claro.
Sí.
Yo sí.
Tú no lo viste. Pero bueno, ahora sí que no había como tanto que ver, ¿no? No era como una serie que tenías que seguir. Eran como viñetas, ¿no? Johnny Bravo.
Totalmente, totalmente. No tenía como una secuencia.
Y que sí había, pues, pero era muy divertido Johnny Bravo. Era una buena crítica a los machos en los 90, ¿no? Que no era tan...
A esa masculinidad tóxica.
Toxiquísima. Y el güey siempre quedaba como pendejo. Tenía sí. Era su mamá, una niña... Y
sí, su amigo, ¿no? El de lentes, ay, el delgado de lentes.
El flaquito, sí, dice Fernando R. Cámara, que este programa dure 2 horas.
Uy, es que con este tema sí da para más. Oye, por ahí vi que habían mencionado a Coraje el perro cobarde. ¿Ustedes vieron Coraje el perro cobarde?
Sí, claro, no tanto, sí. Pero ese es súper de culto, la gente lo ama.
Ese es súper de culto, o sea, ese es muy buen ejemplo de una de culto.
Y la gente se sabe los nombres de las criaturas que aparecían. Perdón, me estoy quitando los zapatos. Sí. Se
ah, bueno, mientras dejas zapatos, no hay problema.
No, son los zapatos. Miren,
mareo, por Dios, mareo.
Aquí están mis manos. Aquí están. Pero, ¿a ustedes les gustaba? Es que siento que ese sí le mama a la gente. Y yo digo, cámara, ¿por qué o qué?
A mí me encanta. O sea, yo a la fecha puedo seguir viendo Coraje el perro cobarde. Está increíble. Tiene unos personajes maravillosos. Está además, algo muy cool que tenía Coraje el perro cobarde era que tenía como esta onda sobrenatural, media creepy. Sí. O sea, que de pronto sí había capítulos bien perturbadores. Me acuerdo mucho del capítulo de la historia Ay. No sé si se está perdiendo mi conexión.
Ya regresas.
Pero
¿te acuerdas de la historia de? Ahí te quedas.
No. Sí, no. Hola, Jam.
Mira, pues es un episodio más de Coraje el perro cobarde que iba a hablar Jam de eso. Y bueno, ahorita va a regresar, va a hablar con, ¿cómo se llamaban los personajes, Dani? ¿Te acuerdas? La viejita era...
No me acuerdo, o sea, solamente sé que eran los viejitos y Coraje. Y a mí me daba mucha risa. La verdad, tampoco fui tan fan como sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay gente que se sabe los nombres, que la veía y se sabe los diálogos de memoria. Yo no soy ese humano, pero me daba mucha risa Coraje, porque aparte me recordaba a mi mascota en ese momento, porque le daba mucho miedo. Y me recordaba también mucho a mí, porque yo siempre he sido muy miedosa. Entonces, creo que ya tenemos a Jam de regreso.
Qué sí, pena, ¿eh? No, a mí se me hace que me quisieron silenciar.
Sí, es un caso para Coraje.
Ajá, me acuerdo. Bueno, no sé en qué parte se quedaron de mí, pero le estaba platicando de la historia de origen de Coraje, ¿no?
No, esa no,
nos lo ibas
nada.
A contar.
Ah, ok. Sí, me acuerdo que era de los capítulos más creepy, el de la historia de origen de Coraje. Y es que era un perrito abandonado, ¿no? Y que Muriel lo rescata. Pero la onda es que a la mamá de Coraje la secuestra un científico loco que se la pasaba haciendo experimentos en animales, o sea, de que les probaba desodorantes y le salían tres pies, o sea, cosas bien creepy, o sea, experimentos con animales en laboratorios. Ay. Y Coraje quiere ir a rescatar a su mamá y la ve, no, o sea, es traumático, esa es la palabra. Además, para un niño, ese estaba muy cabrón de ver, pero a mí me encantaba.
Y siento, mira, que mucho... Cartoon Network, perdóname, mareo.
Adelante.
Siento que Cartoon Network tenía como estas series que eran low-key, como muy densas, pero te las ponían de una forma como súper amigable, ¿no? También, ¿en cuál era la que salía como en Soy la Comadreja?
Ah, claro. Uy, claro.
Diablo raro.
Ay, él era de...
Es que era de los dos. Sí. El señor sin pantalones salía en Soy la Comadreja y salía en Vaca y Pollito.
Y que hablaba así como así.
Oh, súper suave. Hola, ya sí. Miau. Un poquito así como Cabri cuando quiere hablar de los horóscopos.
Ándale, es como Cabri. Hola.
Pero el señor sin pantalones estaba bien padre.
Y se le veía el trasero.
De hecho, caminaba en el trasero. ¿Te acuerdas de Jaimico?
Cierto. Ay, claro, Jaimico.
También.
Estaba muy padre. Y que hablaba así, que ya ahorita ya lo cancelarían a Jaimico por hablar como 100%. Cubano.
Oye, sí. ¿Cuántas cosas no estarían permitidas el día de hoy de las caricaturas de retro?
Ya no se puede uno reír.
Para empezar, nada, o sea, yo creo que así, caricatura que no pudo haber existido, Ranma y medio, ¿no? O sea, Ranma y medio.
No.
Ni por aquí pudo haber existido.
Espérame, déjame que te regrese, porque si nos vamos al anime y lo cancelable, no vamos a acabar nunca. Vamos a regresarnos a Cartoon Network y todas esas cosas como ¿cómo se llamaban las cartoons, ¿no? Las de Cartoon Network.
Eran Cartoons.
Cartoons. ¿De dónde era Coraje?
De Cartoon Network.
Estaba bien par. Güey. El fantasma del espacio de Costa a Costa, qué cosa tan graciosa.
Claro, pero ese ya pasaba en la noche, o sea, ese era como para audiencias más adultas.
Y no lo disfruté yo tanto porque yo estaba muy niño y tenían invitados que ya después dije, no mames, invitaron así a todos los bajistas de todas las bandas noventeras habidas y por haber, a los bajistas, porque pues nadie les habla a los bajistas. Pero
¿los bajistas qué?
Sí, pero estaba muy padre pero sí se nos iban como las referencias porque eran muy gringas, pero sobre todo el humor, así como todo de quedarse así.
Totalmente.
¿Por qué quieres invadir la tierra? Bono. Y Bono. No, yo no quiero. Así, bueno, nunca llevaron a Bono. No alcanzaba.
Hola, claro. Licenciado.
Ahí está Lick. Ajá, hola, Lick.
Ajá. Habían preguntado que si ya hablamos de Samurai Jack. No, pero es que siento yo que Samurai Jack, bueno, a mí como que ya así no me tocó. Siento que yo ya estaba un poco grande para Samurai Jack cuando salió. O sea, ya como 2004, ¿no?
Entonces, ya sé.
Bueno, no. Mira, yo creo que ahí yo tengo una teoría de que tenemos una idea en donde nos consideramos grandes para ver caricaturas.
Ajá.
Y luego se nos pasa y seguimos viéndola. O sea, como que 2004 tú tenías, no sé, 20 tal vez, más o menos.
No, menos. Tenía como 2016.
Bueno, hay un momento en donde como que te despegas de lo ñoño porque dices eso ya, ya no. Y luego de grande, más grande, regresas otra vez con ganas cuando dices no, pues ya, ya soy un adulto y ahora necesito evadirme del SAT.
No, amigos, qué pena. Van a decir que qué pedo conmigo, pero la verdad es que yo jamás me despegué de las caricaturas. Yo, fíjate que yo parecía a mí, siempre me han gustado mucho las caricaturas y el anime y todo eso, ¿no? Entonces yo pensaba, seguramente va a haber un momento en mi vida en el que esto ya no me va a gustar, ¿no? Dije, porque pues la gente crece, los adultos no ven caricaturas. Era como esa cosa de los adultos no ven caricaturas. Y yo... Es la fecha que sigo esperando, el momento en el que ya no me gustan las caricaturas y yo sigo viendo caricaturas y me aventé las caricaturas que veía mi hermana pequeña y me sigo aventando las caricaturas que siguen saliendo. Es algo que jamás me ha dejado de gustar y creo que hay caricaturas que están muy chingonas nuevas. Obviamente con las que crecí les voy a tener un cariño bien especial, pero todo el tiempo están sacando cosas muy chingonas. La última cosa chingona sí que me voló la cabeza y que era súper larga. Bueno, no es cierto, no fue tan larga, pero estaba muy increíble. No sé si ustedes vieron Gravity Falls.
Claro, increíble, súper buena.
Amo.
Qué no cosa entera, tan... Qué cosa, no, tienes que verla entera. Qué cosa tan maravillosa, pero increíble. O sea, yo creo que esa también es de culto, porque además manejaba ahí como una simbología medio extraña y su creador empezó a sacar como pistas alrededor del mundo. Era una cosa muy increíble.
Es una cosa maravillosa. O sea, yo en la vida llevo creo que como 7 años que digo cada Halloween digo como voy a disfrazar de Madeline Pines. O sea,
claro. Sí, te queda muy bien, te queda muy bien, te queda
totalmente,
muy bien.
Eres totalmente Mabel.
Entonces yo amo, es más, creo que Mabel Pines, así, Mabel en diferentes, escrito de diferentes formas, fue mi contraseña durante mucho tiempo, porque...
Seguro, ya la quitaste de todos lados.
Ya no lo es, amigos, ya no lo es, no lo intenten.
Ya no lo es, ya no lo intenten, ya, ya no es. Y si logran atinarle alguna cosa que sí sea, avísenme, porque ya no lo uso seguramente. Pero sí, me encanta, me encanta, me encanta Gravity Falls. Y, o sea, sí, los entiendo y estoy totalmente de acuerdo con que no te dejan de gustar las series animadas. O sea, siempre me gustaron. Sin embargo, no era como que retomara o tomara unas nuevas, en mi caso. O sea, por ejemplo, cuando salió Kim Possible, Ben 10, Samurai Jack y todas estas... Como que yo decía, no, eso ya está como para chiquitos.
Sí, 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 sí. Yo también, nunca del todo, pero sí me desafané un poco y justamente me tocó con Samurai Jack, como que no me había caído al 20 de que esto va a ser para toda la vida, como tú dices, ¿no? Ya hubo un momento en donde sí como que estaba yo en otras cosas, pero nunca dejé de ver cosas. Me acuerdo que en esa temporada en donde ya no veía tan fervientemente las caricaturas nuevas, el Invasor Sim era el Invasor Sim. O sea, sí, me acuerdo. Eso fue algo bien padre que la neta se ha perdido hoy en día en las nuevas generaciones, de descubrir algo porque lo ves en la tele sin saber nada. No sé si se acuerdan de eso. Miren, no, ¿eh? a mí me pasó con la Arrested Development, que pasaba en Fox.
Ajá.
Y... dije, no mames, qué cagado es esto. Y lo empecé a seguir a la hora que salía, ¿no? Igual me pasó con Invasor Sim, sin antes del internet, antes de que tuviéramos el hype para que recomendaran cosas, antes de que hubiera Twitter o lo que fuera. Era padre descubrir una cosa así. Y el Invasor Sim así lo descubrí. Y tenía un horario medio pinche. Me acuerdo que primero pasaba los viernes y luego los sábados como bien temprano por ahí botado. Nunca fue muy popular el Invasor Sim. ¿Ustedes lo vieron?
Sí, claro que sí se vio. Sí.
Güey, padrísimo, padrísimo y súper diferente a lo que se estaba animando, ¿no? ¿Te acuerdan de la intro? Que la intro también es nivel intro de X-Men de lo pegajosita.
Sí.
Está padrísimo y todos los personajes y toda la voz de Sim así de ¡humanos estúpidos! Es muy cagado,
sí, claro.
Muy
y de
¡activa los mecanismos de defensa, perro estúpido! Era muy padre.
Estaba increíble. A mí algo que recuerdo mucho de Invasor Sim es como esta atmósfera, estos escenarios como súper asquerosos. Todo era muy asqueroso.
No asqueroso Ren y Stimpy, pero...
No. Pero no. Todo se veía como una ciudad sucia, ¿sabes? Como sí, claro. todo decadente. Era muy extraño. O sea, realmente me incomodaba mucho ver Invasor Sim, pero me encantaba.
Y era muy, muy surreal y muy nonsense de que les daba miedo y les daba asco cosas bien random, ¿no? Así de ¡es el alce! ¡El alce!
¡Claro!
estaba muy
feo. Además, las cosas bien mal dibujadas, por decir, el alce así con los ojos todos chuecos, o sea, las cosas todas de raras.
¡El alce demoníaco!
Creo que eso era justo la magia también de Invasor Sim, ¿saben? O sea, como que sí, estos escenarios eran como... Justo creo que lo dijiste muy bien, decadentes, o sea, se veían sucios, feos, pero al mismo tiempo el contraste con estos personajes que parecían mal dibujados por los ojos o por como fuera, los hacía sumamente cute.
Estaban súper bien dibujados en realidad. El John M. Vázquez, el creador, nada más tenía antes de eso un cómic todo feo que se llamaba Johnny the Homicidal Maniac.
Órale.
¿Quién sabe? ¿Les gustó el pitch del Invasor Sim? ¿Ya vieron la película del Invasor Sim en Netflix?
No.
Corran a verla, se llama Enter the Florpus.
Sí, está buena.
Está muy buena, está muy buena.
Ay,
está muy buena.
Yo le tengo miedo a esas películas porque como salió la película de Rocco y yo tenía altas expectativas de la película de Rocco y me decepcionó.
Hablemos
mucho
del Wallaby, del estúpido Wallaby.
Eso era ya llegó a mí. Esa es la no sé si era película o era serie, no sé. O sea, sé que hicieron como... Fue película, ¿no? La
película.
Que estrenaron en el 2019.
La película.
La intenté ver, empecé a ver 5 minutos y precisamente por la falta de voz, porque uno crece con la voz de Rocco en su cerebro, imprinted en tu cerebro. Entonces empecé a ver, pasaron 5 minutos y yo, es que ese no es Rocco, es que ese no es el señor cabeza grande. Así estuve los primeros 5 minutos y dije, no, no puedo. Y lo intenté ver en inglés y dije, no me funciona.
Es lo mismo. No es
y
lo
por
mismo.
Eso es que no me gustó. Y por eso es que dije, no quiero ver ya lo que queda. Me parecía que la premisa era increíble, así como, ¿qué pasaría con Rocco si llegara a esta sociedad en la que existe el internet? Me parecía hermoso, pero no lo pude ver. O sea, tal vez sea increíble y tal vez sea la mejor película del universo, pero no es Rocco para mí.
No, yo tampoco la vi, no la vi. Porque razones, porque no soy tan fan. Pero en general las reseñas no fueron tan positivas.
Yo sí la vi, no lo hagan. No se hagan, no, quédense con la bonita imagen que tienen de la serie, porque la serie es una joya.
El señor cabeza grande.
No, apenas, no sé, hace mucho me estaba acordando de un capítulo de Rocco, como que hay algunos capítulos que se me quedaron muy marcados, y uno era el de cuando Rocco le dan una tarjeta de crédito y se compra un triste payasito de pulmón artificial. ¿Se acuerdan del triste payasito de pulmón artificial?
No, pero qué denso, qué padre.
Estaba increíble. Era como una pintura. No, era como una escultura pintura. No sé, algo muy raro. Ajá. Y se la compra con su tarjeta de crédito. Y es como de las cosas que más le da como tristeza desprenderse cuando ya van y lo embargan porque abusó de su tarjeta de crédito. Y
era así, de eso me acuerdo.
De ese payasito de pulmón artificial.
Ay, te sale muy bien así.
Está bien bonita.
Dice Gabriel AP que es que la voz de Rocco falleció hace unos años. Es muy triste.
Ahora nos sentimos tontos por quejarnos.
Sí,
quejarnos de eso.
La voz del invasor Sim sigue siendo la misma y siempre será hasta que se conquiste ese estúpido planeta con los perros.
Ya me lo estoy mamando, pero es que creo que no había imitado al invasor Sim desde que tenía 15 años. Entonces,
ay, qué chingón. No, pues importante. Es el momento de hacerlo.
Ajá, es el momento. De
hecho, todo este podcast nada más fue hecho para este momento. Muchas gracias.
Así es.
Pero bueno, Rocco, yo creo que Rocco era una cosa que nada más funcionó en los 90. Era muy de los 90. Hay cosas que funcionan en su momento, hay cosas que son de los 80, que es difícil sacarlos de los 80, y Rocco fue difícil sacarlos de los 90, porque, o sea, hasta en el diseño de la camisa era noventero.
Sí, era maravilloso. Además, como que siento que en los 90 hubo como no sé si llamarlo auge, hype o qué, con las cosas australianas. O sea, estuvo
Cocodrilo Dundee.
Claro. Me acuerdo que en algún momento estuvo Bernardo y Bianca en Cangurolandia.
Ay, me mamaba esto.
Bernardo y Bianca me encantaba.
Sí. Increíble.
Creo que es animación de Don Bluth esa. Creo, bueno, sí, déjenme ver. Es que Don Bluth era un dibujante animador que se fue de Disney porque lo trataron mal. Y se puso, sí, él hacía él hacía An American Tale.
Ajá.
Y el ratoncito, el ratón.
Claro.
Sí, Anastasia, la tierra después de esta de Pie Pequeño.
Uy, esa era mi película favorita cuando era niña, o sea, niña de kinder. Me acuerdo que esa era mi película favorita. Oigan, ¿qué onda con esas películas para niños? Que era así de, ah, aquí está tu película para niños y tu trauma de toda la vida, porque todos se mueren. Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué? Esa película está súper triste. Es súper triste.
O como todas las princesas de Disney que no tienen o mamá o papá o both.
No, ¿saben? No. O sea, sí, pero no, sí eran bien tristes las de. Güey, la de esta de Fievel, de An American Tale, ¿cómo le pusieron? Un ratoncito.
Sí, sí,
en América.
Aquí se va un ratoncito.
No es un sueño americano.
En América.
Sueño americano. Ya nos dijeron, no. Ay, se muevan las películas, sí,
no,
sí,
no,
pero era bien manchado. Uy. Los gatos se comían a sus papás en la primera. No, parecía que se comían a los papás y luego ya regresaban. Spoiler. Pero bueno, regresemos a los caricaturas.
Sí. Rocco, la vida moderna de Rocco. Yo me acuerdo que de las primeras cosas en la vida que me encantaba dibujar era a Philbert y a Heffer.
Ay, qué no sé,
o sea, lo podía hacer cuando era niña. Si me piden que ahorita lo haga, ni tomando los cursos de mareo, lo podría hacer. O sea, y miren. Oye, que ya lo hice y me costó.
Rocco era como Seinfeld animado, bien cabrón. La vaca,
sí.
La vaca Jeffer era como Kramer. Wilbur era la tortuga y era
la
como Sansa. Nada más faltaría Elaine. No se me ocurre quién era Lane. Pero sí eran medio infielescos, ¿no?
Ah, había una que era como la novia de Philbert, que era una.
Era un gato. Era esa historia de por de los gatos y las tortugas no se pueden juntar y ellos se casaron. Ajá.
Y ellos se casaban, claro. Sí, es cierto. Entonces, bueno, ahí tienes a tu Lane.
¿A quién?
A Lane. Dijiste.
Ah, sí, claro. Sí.
No, entonces estoy repitiendo lo que tú dijiste.
No, sí, ya sé. Aquí dice Fernando R, jajaja, para cosas de Australia, Tasmania. Bueno, todas las cosas de Spielberg, de Amblin, que empezaba en ese momento de Warner, estuvieron bien chidas.
Animaniacs, ¿como los Animaniacs?
Animaniacs, Pinky Cerebro, el Fenomenoide. Ay, claro,
Fenomenoide.
Los Tiny Toons fueron los que empezaron todo. Padrísimo.
Uf,
todo eso, ¿no?
Los Tiny Toons eran una maravilla. ¿Quién puede olvidarlos?
Ven otros monio. Pero...
¿Se acuerdan de los vasitos estos que cambiaban de color?
¡Claro!
Los pepsilindros, claro. Primero fueron los pepsilindros de los Looney Tunes, que quien tiene eso valen millones de pesos. Y luego los...
¡Órale!
Los de frío, los que cambiaban de
tamaño. No, pues gracias por tirar todo eso, mamá.
Ya sé.
Ahora seríamos millonarios.
Yo en una de esas todavía las tengo por ahí en la casa de mis papás.
No, ¿en serio?
Bueno, a mí sí me los tiraron.
Pero de esa madre era muy buena, todo ese Spielberg verso, que nada más los producía, pero ¿se acuerdan de Fenomenoide?
Claro.
Me gustaba.
Salva Washington, DC, fenomenoide. Cuando no hay nada en la tele.
El intro estaba súper pegajoso.
Sí, estaba súper
pegajoso. Era muy pegajoso, pero yo me acuerdo que así empezaba porque era después de Pinky Cerebro. Entonces terminaba Pinky Cerebro, empezaba Fenomenoide y para mí era así como.
Ya, la verga. Es hora de cambiarle a partidos políticos.
Es hora de cambiarle
y ahora, a partidos políticos.
A continuación, partidos políticos. Entonces, ya tengo que hacer la tarea.
No. Gracias por tirar mis hielocos. Oye, sí, mi mamá también tiró mis hielocos.
También. Bueno, creo que yo tengo todavía como algunos. No estoy segura.
Los hielocos fueron después. Esos eran los pepsilindros. Los hielocos eran así de marca genérica. Eran unos monstritos, ¿no? Que ponías.
Sí.
No, pero eran de Coca-Cola, ¿no?
Sí, eran pues, pero no Coca-Cola. Eran de una property.
No, eran.
No,
eran marca hielocos.
Eran marca hielocos.
Sí. De Coca-Cola, sí, claro.
Marca FEMSA. Can be.
Es que hay muchísimo, es que si nos vamos con anime, hay muchísimo anime con el que como mexicanos crecimos así, pero muy cañón porque nos lo ponían en Canal 5.
Sí, vamos a mantenerlo en gringos, ¿les late?
Dice la productora que sí,
Candy es anime.
Un comentario.
Sí, claro que es anime.
Sí.
De Gabriel que dice, ¿y qué tal el programa del Citatir? Todos los niños lo veíamos. No, pero constantemente está en mi vida ese jingle del Citatir. ¿Por qué? Porque Andrés, boludo Durán, randomly, así un día está manejando y de repente te empieza a decir Citatir, así, random. Entonces vive en mi cabeza, rent free. Gracias,
Los trabajadores de la radio, de las industrias de la radio y televisión, agradecemos a Boludo Durán por mantenernos vigentes. Oigan, a ver, ¿qué otras de culto? Es que no me quiero ir a anime porque pues nunca vamos a acabar. Además, la última vez hablamos de Dragon Ball, hemos estado hablando muy
claro.
De
hemos andado muy nostálgicos.
Es que hay mucho, pues sí. Es que hay mucho anime que se hizo de culto aquí en México, ¿no? O sea, pero
Se nos dio bien cabrón,
como el Evangelion, como Death Note.
¿Ustedes creen que los Nicktoons y los Cartoon Network sea para niño de prepa privada?
No lo sé, no me quisiera meter en esos temas.
Es que a lo mejor un poco no, porque sí.
Bueno, a ver, vamos a ver, ¿quién de los que estamos aquí fue en prepa privada y vio los Nicktoons?
O sea, yo fui en escuela pública, pero era la prepa 6 de Coyoacán, o sea, era muy fresa.
Ok, vale, pues... 3 de 3, no se diga más. No hablemos más.
¿Qué otras así que nada más ustedes se acuerdan de ver?
Uy, claro, de Beetlejuice. ¿Se acuerdan de la serie animada de Beetlejuice?
¡Claro que
estaba
sí!
Increíble.
Era increíble. Es más, yo no me acordaba de la película. Ahora que está como que va a salir la serie.
Claro, que ya salió el tráiler.
Yo no me acuerdo de la primera. O sea, sé que me gustó en algún momento, pero estaba yo muy chiquita, muy chiquita. Pero de la serie, pero por supuesto, esa serie era increíble. El intro era de esos intros.
El intro estaba increíble.
Uf. Que no te saltabas.
No te saltabas. Y
además, no había cómo saltártelo.
También.
Además, no había.
Que le cambiaras o algo.
Pero estaba bien bonito. También era de pianito de turro.
Sí.
Y hicieron cambios como que ahora Winona, bueno, el personaje de Winona Ryder era como la noviecilla de Beetlejuice, cuando en la película era como su víctima.
Sí, era así como de Creepo.
Y Creepo, decían, sí. Pero aquí eran noviecitos. Eran amiguitos, de hecho, no era nada.
Sí, no eran noviecitos, pero sí, pues no, estaban todo el día juntos, ¿no?
Era más como el espanto que las echaba todo el tiempo.
Pero se hizo su
cuatecito. Lo cual es muy creepy también.
Claro.
Pero no, se hizo su cuatecito. Sí, en la caricatura era todo buena onda la relación con la Winona Ryder, que no me acuerdo cómo se llamaba el personaje.
Lidia.
Sí.
Claro.
Y los dibujos estaban bien padres y había personajes extra. No sé si se acuerdan que había como monos. Había un mono que era como todo peludo rojo. Estaba bien creepy.
No. ¿Todo peludo rojo?
Salían, tenía otros amiguitos fantasmas, el Bill
sí, me acuerdo.
Estaban muy padres.
Pero de ese no me acuerdo.
Yo de ese no me acuerdo tampoco. También vi en los comentarios que alguien mencionó, bueno, dijo algo de Rocket y voy a asumir que dijo Rocket Power.
Ay, Rocket Power.
Vio Rocket
el
Power.
Equipo.
Yo. Los Rocket Power eran como... 4 mocosos que vivían en la playa y andaban siempre en patineta y en patines y, o sea, haciendo deportes extremos. ¿Y
ahorita dónde están?
A mis 12 años era lo que yo quería vivir, o sea, tenían mi vida ideal. A los 12 años, lo que yo me imaginaba que iba a ser mi vida adulta era vivir en la playa, vivir de surfear y andar en patineta. Aunque en ese momento, ¿yo sabía andar en patineta? Claro que no, a la fecha no sé.
Ahorita son Florida Man, que de los que se pelean con alligators o que entran con una tienda y exigen.
Ahorita ya esos güeyes salieron en Jersey Shore y
Sí, seguramente serían los que saldrían ahorita en Jersey Shore y cosas.
Crecimos en un tiempo en donde se hablaba mucho en la patineta, o sea, la patineta era como selling point.
Sí.
Estaba Bart Simpson, que aterrorizaba a Springfield en patineta. Estaba un pinche teto baboso estúpido que se llamaba Denver el dinosaurio, ¿se acuerdan?
¡Uy, claro!
Un teto baboso estúpido. ¿De quién estás hablando? ¿De Cepillín?
No, ese es un naco y un estúpido. No,
es un naco y estúpido.
Denver era un naco, idiota, estúpido, baboso, idiota, aburrido.
Era
porque...
un dinosaurio.
Sí, y yo lo veía porque, pues, dinosaurios. Y ahí estaba, ¡ah, dinosaurios! Y lo veía así, era como Scooby-Doo con daño cerebral, o sea, era súper, súper,
wow.
Era súper güey, súper menso. Mira, está acá compartiendo la producción una imagen de Denver. No, esta ni siquiera la tradujeron. Mira, ahí te dice no, cuánto valía así. Verga Denver.
Wow.
Las caricaturas que valían la pena las traducían. Denver la dejaron en inglés. Denver de los dinosaurios.
Ese letrerito de Denver se parece mucho al de Roadhouse, ¿no? De El Duro.
Ándale.
Sí, se parece a Roadhouse.
Sí, pero no, este no era duro, era un pinche baboso.
Sí, se ve medio douche.
Alguien dice que la mejor serie animada es la de Batman.
Sí.
Y fíjense que, regresando un poco a este tema de no verlas en su momento y después retomarlas, porque uno se siente muy cool cuando es adolescente, me pasó eso justo con Batman. O sea, no era realmente que fuera adolescente, sino como que no me llamó la atención, no lo vi. Y hasta hace unos años lo retomé. Me encantó, no la terminé de ver, es como de esos que tengo pendientes en la vida, pero sé que es de culto, o sea, sé que los que crecimos en los 90 son muy apegados a esa serie y fue lo que, o sea, la empecé a ver, me gustó y me brinqué directo a Harley Quinn porque amo a Harley Quinn. Gran serie,
siempre, por cierto. DC Comics siempre le ha roto la madre a Marvel en animación, eso es un hecho, o sea, y todo mucho se lo debemos a Batman de los 90, que fue spin-off directo, sí, de Batman del 89. Incluso el tema era similar con el equipo de Paul Dini y Bruce Timm, que uno escribía y el otro dibujaba, y todos los, la estética es padrísima. La animación, bueno, todo el intro de los cielos rojos y todo eso, esa se la apropiaron, o bueno, la tomaron de una caricatura de Superman de los 40, que era los cortos de Superman de Max Fleischer. Un nombre judío, Max Fleischer, que si ustedes lo buscan en YouTube van a ver qué bonita, qué joya es la animación de Art Deco de ese tiempo. Oye, que básicamente todos esos edificios los trasladaron a los 90 a Batman animado y rediseñaron los personajes para hacer este estilo súper, súper minimalista, que justamente el dibujante, es que siempre me confundo cuál es cuál, Paul Dini creo que es el dibujante.
Creo que es Paul Dini.
Siempre me confundo, pero bueno, ojalá que sea Paul Dini, si no ahorita nos corrigen. Él empezó su vida trabajando en He-Man, en las caricaturas de He-Man, y le costaba mucho trabajo a él dibujar mujeres. Entonces un día dijo, ya estoy harto, voy a hacer mujeres, y se puso a hacer como este estilo más de Harley Quinn de los 90 y todo, más elegante, y eso luego se lo trasladó a los masculinos, y salió el estilo de este güey, que es buenísimo, de animación, que... Oh, es un capo ese güey, ¿no? O sea, él y el creador de... ¿Cómo se llama? De Samurai Jack y las chicas superpoderosas, que ahorita se me fue el nombre, de Kendi Tartakovsky. Entre ellos dos, neta, rediseñaron lo que una caricatura podía ser. Soy bien fan de ese tema, como pueden ver.
No, está increíble. Y la verdad es que yo recuerdo mucho esa serie, la de Batman. A mí me encantaba y la estética era increíble. O sea, se veía precioso.
Los temas
estaban súper bien. O sea, ahí nació Harley Quinn. Totalmente, ahí nació Harley Quinn.
Ahí salió Harley.
Me llamaba un buen la atención, a pesar de no ser como tan friendly para niños, porque... No. Pues, o sea, no tenía colores tan vivos, no tenía temas tan infantiles, o sea, era más seria. Y aún así estaba muy chingona. Yo recuerdo que me gustaba mucho.
Estaba bien perra. Y luego todos los spin-offs que aquí se están acordando. De ahí salió la Superman animada, la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia Beyond. Claro. Bueno, Batman Beyond, Justice League Unlimited. Esos eran los buenos tiempos de DC, que por eso a mí nunca me gustó el salto al Snyderverso. Que era como todo hacerlo oscuro, todo es feo y todos los personajes son básicamente Batman.
Ajá, y eso no está, es. Todos están deprimidos.
Y no.
Todos están un poquito de Prozac.
A mí me gustaba más ese animado.
Estoy completamente de acuerdo. Oye, es que estoy mencionando un buen, pero algo, uno que están mencionando mucho es la de Happy Tree Friends.
Estaba bien padre.
También, ¿se acuerdan de esa?
Claro.
Qué cosa tan curiosa, ¿no? Agarrar un tema musical totalmente infantil, unos muñequitos super cute, totalmente para niños pequeños, y hacer gore, o sea, directamente meter gore.
Sí. ¡Ah! Todas esas cosas.
Era increíble. Era una gran, gran serie.
Pero eran super cortitos, ¿no?
Eran super cortitos, duraron creo que menos de 15 minutos. Y... creo que ahora hay un como equivalente, o lo que en mi cabeza, no sé por qué están así como mezclados, que es lo que han intentado hacer con Dumb Ways to Die.
Claro.
Son bien padres.
Como, me da ese vibe de que son como muy similares. Pero,
sí, no tengo ese dato, pero sí.
Ya que estábamos platicando sobre superhéroes y DC Comics y demás, ¿por qué no? Ya le entramos a lo que quieres hablar, yo creo que desde hace tres días, por lo menos.
Bueno, es que como no me invitaron al hype para hablar de X-Men 97, pues sí tengo ganas de platicar. Ustedes vieron la serie animada de los X-Men, ustedes son racistas de mutantes, ustedes si fueran un... ¿cuál de los mutantes principales, con cuál se casarían, a cuál matarían y a quién se cogerían?
¡Órale!
¡Ay! Vas tú ya.
A ver... es que no quisiera matar a nadie.
Ay, yo sí ya júbilo, me estorba en la vida.
Ay, ¿por qué?
Ay, no.
Fue violento, pero pues es que, o sea, seamos realistas. Ella es una caricatura, ella es la mascota de los 90, es toda de los 90 y así como, ella es una es un personaje que nada más existe bien en los 90. O sea, su disfraz es de los 90, toma, o sea, está todo el día con mascando chicle, se la pasa en el mall. No es un
personaje. ¿Todo el día mascando chicle?
Sí, pero bueno, puedo entender por qué puede ser violento mi comentario. ¿A quién pueden matar ustedes si quieren?
¿A quién mataría? Oh, es que quien
diga, yo creo que yo mataría a Cyclops.
Lo sabía.
Porque me parece un poco.
Es medio douche, ¿no?
No, mira, ay, perdón, aquí sí, ahí les va.
Les va porque no lo pueden matar.
No, sí, mátenlo. O sea, yo entiendo, yo también crecí odiando a Cíclope porque lo escribieron para eso, para que luciera Wolverine. O sea, en ese momento Wolverine no estaba tan súper expuesto como hoy en día, que ahorita ya pues todo el mundo sabe de Wolverine, ¿no? Pero en ese momento Wolverine era el rebelde y Cíclope era como el niño de, bueno, el teacher's pet. Y era odioso. Y en la ¿cómo se llama? En las películas es lo mismo, ni siquiera sale mucho Cíclope, lo matan off panel. Pero ha habido, bueno, yo he leído unos cómics bien padres, Astonishing X-Men, por ejemplo, de que dices, güey, realmente Cíclope es bien chingón y ahora es hasta más rebelde que Wolverine, porque ha hecho unas cosas en los cómics. Yo sé que el argumento de es que en los cómics es medio de hueva, pero el güey tiene muchísimos huevos. O sea, el güey ha hecho unos sacrificios por los X-Men, cabrón, le ha ido de la verga, se le ha quemado la casa, se le ha muerto la esposa 20 veces, le pusieron un clon de una esposa para tener un hijo que después se volvió Cable. Ha sufrido un chingo el güey y sigue ahí. Bueno, super entiendo que quieras matar a Cyclops, pero no sé si ya vieron X-Men 97.
No.
Bueno, ojalá que lo vean y lo disfruten, pero algo que me está gustando mucho de X-Men 97 es que están escribiendo a Cíclope como chido. Todo depende cómo lo escribas al güey. O sea, el güey puede ser muy chido, nada más que si no las culpo de que digan Cíclope es de hueva.
Pero es que yo no creo que el güey era un mamón.
Era un mamón, sí. Y la voz no ayudaba.
Y la voz, uy, claro, la voz no ayudaba nada.
O sea, sobre todo lo que decía Mario, ¿no? O sea, era el teacher's pet.
No,
y
sí,
era como el ay, no sé, si era muy guri. Para mí no era el...
Es un gusto adquirido, pero mucho fan de X-Men de así de toda la vida les va a decir, no, Cíclope es bien chingón. Hay todo un movimiento. Primero, en el universo de los X-Men hay un momento donde matan a Magneto. Ya saben que todos se mueren y reviven y todo eso. Y empieza un movimiento de Magneto was right. No, o sea, Magneto tenía razón. Javier, estás pendejo. Y como que se radicaliza la gente, como que en la muerte de Magneto se hace más más popular. O sea, es un mártir. Y hay otro momento en donde se muere Cíclope. Porque si todo el mundo se muere en esta pinche serie. Y también empieza el movimiento Cyclops was right. Ha habido como cambios con Cíclope. Ojalá que puedan darle una oportunidad.
O sea, ¿esto está pasando ahora en el del 97, el de X-Men 97?
Bueno, lo están escribiendo chingón. O sea, no les voy a spoilear nada, pero hay un momento súper chingón de Cíclope que yo dije, he esperado toda mi vida por este momento.
¡Ay, qué chingón! Me gusta.
Mira, aquí hay un comentario para que pueda redimir a Cyclops y dice, güey, quiero hablar de momentos varas de Cyclops. Así
veo que Héctor Romero también es un caballero de cultura y educación. No vamos a hablar de eso porque me extendería 20 minutos, pero sí tiene sus momentos bien perros que ahora sí que dices, ah, ok, por eso Cíclope ha sido líder de los X-Men todo este tiempo. Y ojalá, parece que en esta nueva caricatura... evidentemente el que lo está escribiendo es un fan de Cíclope, porque Wolverine ha estado muy como atrás, lo cual está bien. Wolverine ha tenido demasiada exposición.
Sí.
cuando empezábamos a ver la caricatura de los 90, Wolverine era bien chido porque no se sabía nada de él. Ahorita ya sabemos hasta qué verduras le gusta, qué leche compra. O sea, se sobreexpuso. Ahorita Cíclope es el que tiene el potencial para ser el nuevo Wolverine, al que lo desarrollen más, ojalá.
Claro, tiene todo para que lo exploten, ¿no? Además, igual y pues no sé. Es muy como tú, ¿no? Quien está ahorita escribiendo y de verdad se leyó los cómics y de verdad sabe qué onda con Cyclops.
Oye, hablando de quién hizo la caricatura, no sé si vieron que X-Men 97, Disney corrió al director.
No, ¿por qué pasó?
Es un señor, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero se llama Beau algo. Beau, no me acuerdo cuál. Todavía no se sabe bien por qué. Pero una de las razones, bueno, dicen que era difícil de trabajar, así, eso es lo que de chisme. Y también otra de las cosas conflictivas es que tenía un OnlyFans. Pero, o sea, no fui a ver el OnlyFans, pero
eso
lo que dicen,
a Disney no le gusta.
Porque eso
lo que dicen
dinero.
Es que era un OnlyFans que no era sexual, que era de él así de suscríbete para contenido de mis guiones y de mis dibujos y te voy a ir compartiendo. Pero pues no sé, Disney a lo mejor se paniqueó y dijo, ¡ay, OnlyFans, correr!
Claro.
Tiene mucho sentido. O sea, yo creo que más que, aunque no sea para algo de manera sexual, o sea, tan solo el hecho de que esté en OnlyFans, pues yo supongo que levantó muchas cejas. O sea, es más, yo me acuerdo que hubo una campaña de Burger King para ver, no me acuerdo qué pasaba, pero te metías a OnlyFans y era el OnlyFans de Burger King y le ponías como cero pesos o lo que sea y te dejaba ver ciertos videos y cierto contenido y era muy chingona la campaña.
Porno de hamburguesas.
Era porno de hamburguesa porque era food porn.
¿Quién
pero
sabe por qué lo ocurrió?
Ese está ligado, al final OnlyFans está ligado.
Es que en teoría OnlyFans empezó para una forma de que los creadores conozcan, compartan con sus creadores. O sea, podríamos tener un OnlyFans de hype. Pero claro. A lo mejor Disney no nos deja entrar a las funciones.
Pero a lo mejor no.
A eso está el Patreon al que se deberían de suscribir.
Y hasta le haces así. Y hasta te dicen qué onda contigo.
Por favor.
Oye, bueno, a ver, ¿ustedes vieron los X-Men de los 90 o les sale?
No,
les
yo después los vi.
O sea, sé que los vi y sé que me gustaron, pero así como, no sé, que me acuerde de algún capítulo en particular, no. Me acuerdo mucho más de las películas. De esas sí me acuerdo.
Bueno, ¿cuál era tu X-Men favorito?
Yo creo que siempre ha sido y siempre va a ser Dark Phoenix o como le quieran decir. Jean Grey es maravillosa.
Jean Grey es maravillosa, gracias por decirlo. Jean Grey también le pasa lo que a mucha gente con Cíclope. Jane al principio era de hueva, nada más decía, oh Scott, oh Wolverine, te voy a calentar los huevos, pero no te voy a hacer nada. Caía gorda, pero Jean Grey es una de mis personajes favoritos, es bien chingona.
Es mi personaje favorito, creo que tiene un gran character development.
Sí, justo. A ver, ¿a quién se daban?
¿Cuál es el tuyo, Jam? Espera, ¿pero cuál es tu personaje favorito, Jam?
A mí, pues es que a mí me gustaba mucho Rogue.
Da, Rogue es
Titanio. A mí me encanta. Y así nomás yo quiero ser como Rogue.
Ya sé. Mi favorito, bueno, Cíclope y Wolverine. ¿Y a quién me cogería? Sí, ya que nadie me preguntó. Pues obviamente es que Titania. Obviamente Titania, creo que todos. De verdad, es mi crush Titania. Es súper chida.
Es que como no.
Titania.
Además es bien guapa.
Es. Sí. Se ve, diría la productora, seguramente esa Titania es una caballona.
¡Ay! ¡Qué caballona!
Estoy casi segura de que ella es
Voy
caballona.
Voy por un cuadro de aquí atrás. No saldré de cuadro, pero no habrá espejos.
Ok. ¿Tú, Jam, cuál sería tu fuck en este fuck, marry, kill?
Oh, my God. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que ninguno de los hombres X se me antoja, ¿sabes?
Como no,
que
a mí tampoco. O sea, yo genuinamente me iría. Yo creo que sí, me iría por Phoenix.
Y yo por Rogue, ¿sabes?
Sí, 100%.
La verdad, sí. Los hombres. Mira,
este
que
cuadro, cuando hice yo con mis manitas, ahí vemos a Titania.
Yo he visto ese cuadro en sus
capas.
Bueno, lo que está padre es que me lo firmó el creador de la serie animada, que es Larry Houston, que vino a la Mole del año pasado. Es un buen tipo.
¡Qué hermoso!
Un caballero afroamericano que además eso me da pie para platicarles un poquito de la producción de los X-Men. Primero hicieron un piloto en los 80, en el 89-90, que era Pride of the X-Men, que no funcionó, que está padre. Ay, perdón, está bien animado. Luego Stan Lee dijo, vamos a hacer una caricatura de los X-Men, yo la voy a narrar y vamos a tener lecciones de vida al final de cada episodio, así como lo He-Man, así de, oye, aprendimos okay. que no hay que robar. Y todos claro. así de, híjole, este que se lleva.
Recuerden, amiguitos.
Sí. Y todos así de, no, chavo, córtale. Y luego llegó el equipo que hizo a los X-Men, porque pues era un grupo de gente diversa, entre ellos afroamericanos, entre ellos este par de creadores queer, que en ese tiempo pues no había como espacio para eso, pero ellos siempre resonaron, uh-huh. siempre les resonó que los X-Men eran una metáfora del racismo.
Uh-huh.
Y por eso se hizo con tanto amor la serie animada de los Hombres X. Que ahorita el X-Men 97, una cosa que me saltó la primera vez que la vi fue que, ah, no mames, pues es la misma personalidad de ellos de los 90. Y eso dije yo, chale, güey. O sea, está feo porque en 30 años ha cambiado mucho las cosas. Ahorita, de hecho, en los cómics esto me encanta. Hay toda una cosa rara en los cómics en donde todos viven en una isla que se llama Krakoa.
Uh-huh.
Eso no, ni les voy a platicar de eso porque está terrible, pero te platican, salió un esquema de cómo son las casas de los mutantes y hay una, la casa Summers, la casa de los de Cíclope y de sus parientes y de todo, ahí vive Wolverine. Pero lo que los fans notaron con singular alegría es que en el esquema, porque es un esquema como de ojo de águila de las plantas de la habitación y es como unidades, ¿no? Está la habitación de Jean Grey y tiene puerta al cuarto de Cíclope y puerta al cuarto de Wolverine. Entonces en canon pues ya hay aventuras mutantes muy padres.
Aventuras mutantes. Ajá, me gusta.
Pero eso
sería un gran spin-off.
De repente ves X-Men 97 y ves que todavía estamos en la etapa en donde Jean y Scott están de ñoños y calentándole los huevos al pobre Wolverine y dices, ay, esto. Pero ya después dije, pues es que es retro, es súper retro. Si se fueron a algo muy pasado y está padre eso. Y mira, ahí hay una bonita imagen novia. De Rogue. No, Rogue también es una maravilla.
Lo que entiendo es que X-Men 97, o sea, tal cual es la continuación directa de la serie de los 90, ¿no?
Le cambiaron algunas cosas. Estoy viendo que algunas cosas, pero ahí nadie se va a acordar, nadie se va a enojar porque la serie de los 90 estaba media piñata. Ya pasaron mucho tiempo y pues, los 90 no había tanto presupuesto.
O sea, a lo que voy con esto es, si es una continuación prácticamente directa, entonces pues sí tiene, sí me haría sentido.
Sí que tiene no... sentido y se llama X-Men 97. Entonces yo ya después la volví a ver y dije, güey, está re buena la pinche serie. Están uh-huh. adaptando cosas que no alcanzaron a adaptar de los cómics. Uh-huh, hay uh-huh. una onda, o sea, esto no es spoiler, es la premisa. Aquí ya se murió el profesor Javier. Y pues están todos muy agüitados.
¿Qué?
Pero, revive, pinche viejo, siempre revive.
¿Qué?
Nadie se queda muerto en los mutantes. No mames, dijo que nadie se queda muerto más de 10 minutos. Pero ahorita están haciéndole a la mamá que se murió. Y está en el trailer esto, o sea, no chillen. Pero no vieron el meme así, porque abren el testamento y Javier le dejó todo, la escuela y los mutantes y Bestia y las cosas de Wolverine a Magneto.
Y ¡órale! Bestia, y le dejó a Bestia.
Y le dejó a Bestia. Hay que darle de comer y limpiarle el pelo, ¿no? Pero no vieron un meme muy padre de los mutantes viendo, o sea, los X-Men viendo ese momento a Magneto. Al chile, usted nunca vio por el profesor. Usted no le toca los hermanos. Pero la onda es eso, que Magneto hereda a los X-Men.
Ok,
órale.
Muy bien, o sea, Magneto.
No, pues con razón Magneto ahorita dice.
Es un gran viejo. Es un gran viejo.
Órale. Sí. Muy bien.
Sí, dice horas. Spoiler del spoiler del spoiler. Todos se mueren y todos regresan. No, pero eso es neta, está en el trailer. O sea, no les estoy mintiendo.
Me véanla, está spoileando el trailer. Gracias.
La voy a ver.
El spoiler que sí te dije es que eventualmente Jean Grey tiene una habitación que da a Cíclope y a Wolverine. Es así.
Ese más que spoiler es como que te incita a verlo, ¿no?
Así. Ajá, eso es más...
Eso es así como, órale, fanfic, ¿no?
Ajá. De sí, bueno,
está
va.
Está padrísimo eso.
Sí, así bueno. Todos los que les encanta andar haciendo fanfics de Draco Malfoy y de Hermione, aquí hay algo. Dense.
¿Pasa eso? ¿Tú crees que sí, Draco y Hermione?
Pues los actores se tenían un chorro de cariño, ¿no? O sea, los actores ya fuera de set se tenían mucho cariño.
Pero no era, o sea, pues,
cariño. No sabemos qué tipo de cariño.
No, sí, de hecho creo que en la reunión como que dice, no sé si es Emma Watson la que dice como de, ah, yo tenía un gran crush con Tom Felton, y el otro así como de, ah, yo tenía un gran crush con Emma Watson.
Guiño, guiño. Bueno, ¿con quién increíble. Se casarían de los hombres X? A ver. Es una pregunta difícil. Todos se mueren.
Yo creo que el profesor X, para que me deje todo. La mansión.
Dale, bien hecho, sí, bien hecho. Bien
no,
hecho.
Pues yo me casaba con Bestia porque se ve sí. que es una buena bestia, ¿no? O
sea, yo
se
también ve que con Bestia.
Se ve bien bonachón. O sea, sí, claro. O sea, uh-huh. muy bestia y muy todo, pero la neta es que se ve que tiene corazón de oro, Milik.
Sí, eso me gusta mucho de Bestia, porque sí. hoy en día en los cómics Bestia se volvió bien villano. Sí. Y eso no estoy de acuerdo. Bestia como que se metió mucho a la ciencia y como que tuvo muchos fracasos de que no pudo curar a muchos mutantes de un virus que les metieron los humanos, y como que se vuelve bien ojete y es como de, güey, ese no es mi Bestia.
Le puedes cambiar la arena de la arena y no Bestia.
Dice la
Bestia producción. Sabe ir al baño solo.
Bestia okay. tiene PhD en hacer del baño.
Ay, claro. Sí, totalmente. Me quedaba con Bestia.
Bueno, yo les
agradezco. Dan, aquí dice, Dan Hicks dice, la Bella y la Bestia. Tal cual, si tú estuvieras con Bestia, serían la Bella y la Bestia.
Qué chingón.
Pues miren, ya, gracias. Les agradezco mucho soltar mi corazón de lo de los X-Men. Pero regresando al tema, o sea, creo que Batman caminó para que X-Men 97 pudiera correr y para que luego el MCU existiera. Y estuviéramos uh-huh. en esta época en donde ya estamos viendo el revival de cosas que a veces funcionan, a veces no. O sea, X-Men 97, o sea, apruebo, sí funcionó. Invasor Zim funcionó. ¿No aprueban ustedes Rocco?
No.
La película no. La serie super, sí.
Ajá, o sea,
ajá, claro. Los revivals, ahorita
platicando no, cero, de revivals. Cero.
Okay, no. Okay. Pero bueno, se me hace que está bien padre eso, ¿no? Y gracias por dejarme nerdear de los hombres X que
no. Yo creo que hasta te hizo falta. Siento, te sentí
todavía
muy...
Todavía puedo.
Sentí como te
mucho,
te
pero viniste. No me quiero pasar de lanza. También quiero que ustedes platiquen de alguna otra que te quede por ahí, Dani.
No, ya platicamos. Era justo yo quería platicar de la vida moderna de Rocco, de los castores cascarrabias, que también ya hablamos un poquito, que de hecho estaba leyendo hace ratito que fue cancelada faltándoles dos capítulos para estrenar. No dejaron, ni que Leo no dejó que se estrenaran, porque iban a ellos decir como de, ah, esto es una serie. O sea, iban a como que romper esta barrera. Iban a decir, ah, pues esto es una serie y ya se va a acabar. Y no, eso no le gustó a Nickelodeon. Lo sintieron muy transgresor en ese momento. Y dijeron, no. Y la cancelaron antes de que pudieran terminarla bien. Entonces no existe un final de Los Castores Cascarrabias. Y me parece muy triste.
Estaba muy divertido.
Estaba muy cool, pero siento, bueno, no sé ustedes, pero siento que en ese entonces estábamos muy acostumbrados a ver series sin su final. O sea, siento que era muy normal para nosotros no conocer el final de una serie y verla una y otra vez y de manera así como no en el orden que debería de ser. Entonces, creo que no nos impactaba tanto en ese entonces el no ver el final de una serie. Era así como de, ah, pues así pasó, ¿no? A diferencia de ahora que es así de, no, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y queremos ver toda la serie, el final, ¿qué onda? Y enojarnos con los finales de las series que no nos gustan. Y antes era así como de, güey, si te va bien, tal vez veas lo que pasa después del capítulo que acabas de ver hoy, ¿no? Si no, ya te va, si no Canal 5 te va a regresar hasta el primer capítulo, güey. Sí, claro, le va bien.
Ya se van a madrear Goku y Freezer. Sí.
Así, ¿no?
Y Goku otra vez tiene cola, ¿no?
Sí, eran cosas que los centennials ya no van a entender, gracias a Dios. No. Pero sí, antes las cosas eran, ay, pues mira, no la cambiaron por partidos políticos y nos damos de... Pero desgraciadamente siguen pasando muchas mamadas. O sea, no tiene que ver con caricatura, pero por ejemplo, lo que pasó con Westworld de HBO.
¿Qué le pasó?
Pues la cancelaron a la verga. No dieron ningún final, ninguna explicación. ¿No? Y la sacaron de HBO Max. Y todos los actores están así de, güey, ¿qué pedo? O sea, ni siquiera nosotros sabemos cómo acabó todo esto. Órale. Y le dedicamos no sé, 8 o 10 años de nuestra vida, las primeras 6 temporadas. Siguen pasando esas cosas que de repente, ¡pum! Ah, ¿te gustaba esto? Pues ya no, no sé.
Claro.
Aquí nos preguntan qué caricatura les gustaría que regresara.
Yo tengo una respuesta, pero ustedes primero.
No, yo todavía la tengo que pensar. Si quieres, dale tú.
Dinoplatíbolos.
Justo mencionaban mucho ese en el chat, ¿sabes?
Es que somos caballeros de edad y de cultura avanzada. Y los dinoplatíbolos eran una caricatura. Hazme favor si no era maravilloso el concepto. Eran unos dinosaurios de otro planeta que llegaban a la Tierra, se convertían en dinosaurios antropomorfizados.
Claro.
Pero también cuando se encabronaban, también se podían volver dinosaurio de adeveras. Y andaban en naves con sus caritas. O sea, el tiranosaurio tenía forma de tiranosaurio.
Claro.
El esteracosaurio tenía, o sea, las naves estaban padres. Como todos los 80, era para que tuvieran una línea de juguetes.
Claro.
Como He-Man y todo eso. Pero la línea de juguetes no funcionó y por eso nada más hicieron la primera temporada y la mataron. La verdad es que la serie es tetísima lo que le sigue. O sea, incluso yo me caí que cuando lo veía yo a los 6 años decía, chale, esto está bien pinche baboso. Pero bueno. Lo que estaba bien padre es que tenían un doblaje poca madre, como lo estábamos platicando ahorita. Había un gordito que era Anquilo y hablaba así, ay, jefecito. Y no, hacía como ruidos de puerco. Así, ay, jefecito Rex, que no me digas jefecito. Era muy pendejo todo, pero era muy bonito. Me encantaría que regresara eso. Dice Monty, y Dino Riders Mareo, según yo, corrígeme si me equivoco, Monty, pero yo nunca vi una caricatura de Dino Riders. No sé si llegó a México. Sé que existe, pero Dino Riders, no sé si ustedes los recuerdan, que eran unos dinosaurios. No. Sí, perdón, eran niñas y saludables. Sí, era muy de hombres estas madres, güey. Pero eran dinosaurios que llegaban unos pinches extraterrestres y les ponían unos cosas de batalla encima y estaban bien padres. Las figuras estaban poca madre, o sea, estaban muy, muy bien hechas. Pero según yo, no había caricatura de los Dino Riders. En cambio, de los Dino Platíbulos, sí. Y era todo, todo súper, pues, de los 80. O sea, tenían sus amiguitos humanos y eran, ajá, ya sabes, el negrito listo. La mujer. O sea, eran los 80, güey. O sea, ¿cuál era su personaje?
No había los tropes.
Había su personalidad es la mujer, güey. O sea, era horrible, era horrible. O sea, eso me parece horrible, ¿no? Pero era la verdad. El güero y el nerdo, que podía ser latino o asiático según
les funcionara.
Según ahí se necesitara. Pero estaba bien fea, pero ojalá que regresaran los dinoplatíbolos bien hechos.
Ah, me gusta.
Pero interesante.
Bueno, ya les di mucho tiempo.
A mí me gustaría que regresara Hey Arnold. Me gustaría que regresara. Creo que Hey Arnold era una caricatura que yo creo que estaba muy, muy adelantada a su época. Yo creo que trataba temas bien interesantes, de problemáticas sociales bien reales, y me gustaría ver cómo transportan ese mismo concepto a la actualidad. O sea, sí me gustaría ver a Hey Arnold
y maduro. Bueno, sí, ya habiendo crecido, sí.
Claro, eso me gustaría.
Estaría muy cool, y además viviendo en... O sea, porque se supone que era Nueva York, pero no era Nueva York, pero quién sabe qué era. Estaría muy cool ver como todas las problemáticas sociales actuales que hay. Sí, estaría muy increíble.
Estaría muy
y de
padre.
Hecho, hace poco tuve esta plática, porque Bolo nunca vio Hey Arnold, porque... Uh-huh. No sé por qué no lo vio. No importa. Me perdona que yo no haya visto Dragon Ball. Entonces todo está bien. Pero hace poquito le hice esta referencia a Dino Spumoni. Yo le decía, es que Dino Spumoni.
Ay, Dino Spumoni.
Y él como, ¿de qué me estás hablando? Y yo, perdón, ¿no viste Hey Arnold? Pero Dino Spumoni, o sea, el nombre, no sé por qué, vive en mi cabeza rent free. Me pasa algo que todas las mañanas me despierto con alguna palabra diferente en la cabeza, así de eso que le estoy repitiendo. Sí. Y hace poco fue Dino Spumoni.
Qué padre. Oye, me encanta. Yo tengo algo que tengo que sacar de mi pecho. Me saca mucho de pedo que la esposa de Chris Hemsworth, el mismísimo Thor, se llama Elsa Pataky.
Pataki, sí.
Elsa Pataki.
Y como que yo digo, porque eso no es un meme. O sea, el personaje de Hey Arnold se llamaba Helga Pataki. Pero ¿cómo? Elsa Pataki, o sea, se casó con Thor, lo logró. Lo hizo muy bien. Y de verdad, googleen, se llama Elsa Pataki.
Sí. Sí, o sea, ¿por qué no hay más gente hablando de eso?
¿Por qué no hay gente más gente hablando de eso exactamente?
Mira, ahí está el Dino Riders.
Mira, ahí están los Dino Riders.
Órale, jamás había visto eso.
Sí, no, eran muy. Era como Transformers encima de dinosaurios. No los culpo. Pero los dinosaurios estaban bien pinches padres y todavía tengo la mayoría.
Wow, seguramente eso ya debe de ser una pequeña fortuna, Mareo.
Sí, hombre.
Pues, uy, no, la casa de Mareo debe ser una
gran fortuna.
Más que una pequeña fortuna.
Ajá. Sí, sí, sí. Seguramente. Hay alarmas. Oigan, han hablado mucho y todo.
Oye, espera, pero falta Dani.
Ah, perdóname, Dani. Sí.
Perdóname.
Yo la que regresaría, y también creo que por una misma razón que Jam, no sé si tú te acuerdas, Jam, de As Told by Ginger.
Claro, claro.
Era increíble, era una serie.
¿Cómo
que
se llamaba, no, en español?
Ginger, era, ¿no?
Creo que solo era Ginger.
Creo que solo era Ginger, pero seguramente, y no te culpo, Mareo, así como no, tú dices.
¿Cómo se llamaba? Es ¿Ginger qué?
Ginger, yes. Solamente sí. O búscalo como As Told by Ginger.
Ok.
Y era una gran serie que además llegó como en el momento, para mí, en el momento indicado, ¿no? Porque creo que empieza y ella está como en la secundaria y yo también estaba entrando en la secundaria. Sí. Entonces fue como encontrar no sé, esta persona con la que me identificaba mucho.
Justo.
Amo a Ginger con todo mi ser y me encantaría que le hicieran un revival y que fuera Ginger ahora de 30 y tantos años y ver qué pasó. Un poco como lo que intentaron hacer con Lizzie McGuire antes de que la cancelaran.
Sí, algo que me gustaba mucho de Ginger era que los personajes, o sea, como sus mejores amigas, no eran como la clásica muñequita toda bonita, ¿no? De hecho, sus amigas estaban bien raras. O sea, estaba una que estaba con lentes y era súper weird, otra que estaba como más gordita. Entonces, eran personajes más normales, ¿no? O sea, no veías a todos así preciosos, perfectos. Decías, qué chingón. Eran muchos tipos de personajes diferentes.
Sí, y además no era como... O sea, Ginger no era la niña popular que veías como en las caricaturas, cero, ¿no? Ella era como todo lo contrario y era bastante solitaria. Y yo me identificaba muchísimo con eso porque yo, pues no sé, siempre fui como una niña muy solitaria. Entonces me identificaba muchísimo con Ginger y era como de yo soy ella. Y tocaba temas como muy de la pubertad, ¿no? Así de,
totalmente.
Me acuerdo que hay un capítulo en el que están hablando de su primer bra. Y claro, súper relatable. O sea, sí, era como de claro.
Cuando hacen su falsimaquillaje.
Ajá, también. O cuando hacían pijamadas y de repente era como incómodo porque eran pubertas. Era muy divertido.
Sí, estaría padre verla ahora, ¿eh?
Sí, me gustaría. Ver qué fue de Ginger ahora.
Qué padrísimo. La neta, qué feo que antes estaba como bien segmentado. Esto es para niñas y esto es para niños. Creo que ya ha bajado eso. Creo que ya ha cambiado un poco eso.
Sí, yo también.
Pues sí.
Eso espero. ¿Se acuerdan de Recreo? Ya para ir cerrando, pero ¿se acuerdan de Recreo?
Claro, Recreo estaba increíble.
¿Cómo se llama?
Cosas de las que me quiero disfrazar de Spinelli.
Spinelli estaba bien padre. Sí, justo. Spinelli era el gran personaje.
Gran.
Ay, pues, ¿qué les faltó? ¿Qué otra caricatura se quedó?
Es que hay demasiadas. Podríamos hacer otro programa de esto y podríamos seguir sacando caricaturas.
Sí, o sea, todas las que sacaba MTV, todas las que sacaba Nickelodeon, todas las que sacaba Cartoon Network. O sea, hay demasiadas. Pero
Hora de Aventura,
pues,
no hemos hablado de Hora de Aventura.
Ay, no.
Tú y yo no tenemos que así juntar un día nada más a platicar.
Sí, oye. Sí, estoy de acuerdo.
Pero sí, no, hay creo que demasiadas, creo que más bien podríamos eventualmente hacer una parte 2.
Sí, yo creo que como que procede.
Oye, me encanta. Me encanta que cada vez que yo,
Paper Ann, voy a
que yo los veo a ustedes, siempre es así de, ay, no, tenemos que hacer una segunda parte de esto. Todos los temas son para segunda parte.
Todos.
Hablen
de
tal Paper Ann.
No es Paper Ann, es Paper Ann. Era un programa de Disney. ¿Tú lo llegaste a ver ya?
No me suena.
No, tenía un gran intro, era como Peperán, algo así.
No,
era increíble. Y era una chica que era como súper atlética, pero también era como, pues lo que en ese momento era como rarilla, o sea, era como, pues sí, como muy nerdy.
Ajá.
Entonces me sentía muy identificada. Uy, los Muppets Baby, Jenny O, yo conozco a Jenny O, y los Muppets Baby también fue así, crecí con ellos.
Oye, pero si hablamos de los Animaniacs y eso. No, ¿sabes cuál? Ahorita me acordé. No sé si tuviste Pippi Longstocking.
Claro,
ahorita me acabo de acordar así de me acordé ahorita de Pippi Longstocking. Estaba increíble.
Claro que sí. Era increíble, Pippi Longstocking.
Era increíble. Era increíble.
O sea, además tengo un algo. O sea, sí, Pippi Longstocking llega a mi corazón. For some reason. No sé por qué. Pero...
Estaba increíble. Además, es está basado en un cuento, ¿no? En una serie de cuentos.
Está sí, creo bonito. Que es como todo un personaje emblemático, creo que de Suecia o algo así. O sea, Pippi Longstocking es
ajá.
Allá.
Totalmente.
De hecho, tengo una foto cuando era chiquita. Obviamente esto es pintado, pero cuando era muy chiquita, así como entre 1 y 3 años, sí tenía el cabello rojito. Y tengo una foto de mi primer cumpleaños, por ahí, y tengo así como unas trencitas así. Plup,
como Pippi Longstocking.
Pippi Longstocking.
¡Qué bonito!
La voy a buscar.
Oye, sí.
¿Qué onda, Mareo? ¿Cómo estás? ¿Todo
muy
bien?
Muy bien. Sí, todo muy bien. Ahorita están diciendo una mentira acá, que no hablamos. Dice que a Brev que faltó Animaniacs, Pinky Cerebro, Tiny Toons, Muppets Babies. Nada más nos faltó Muppets Babies, pero ya, ese sí.
Y ya no les voy a hablar ahorita, pero ahorita hay un super chat de Rodrigo Díaz Paz.
Muchas gracias.
Nos manda un super chat de 49 pesos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y dice, abrazos, amigos fandalorianos. Muchas gracias. Ay, Dani super pro humillándonos.
No, 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 para nada.
Porque mi corazón es humilde. Es humilde, pero aquí está.
Es humilde, pero aquí
está. Peñaneteando.
Ajá, corazón de peñanito ahí.
Sí, ¿por qué le sale a ella y a nosotros no?
Porque Dani es pro.
No, pero pues tú también deberías, Mario, porque la tuya es una Mac, ¿no?
Sí.
La mía también es Mac, pero...
Ahí está, pues es eso, solamente es Mac.
Bueno, está bien, les voy a mandar corazoncitos coreanos. Muchas gracias.
Corazoncitos coreanos.
Corazones de Peña Nieto. Para todos.
Corazones coreanos de Peña Nieto y de Mac.
De Peña Nieto, sí.
Y pros. Y pros.
Pues nada, un corazoncito de Ten Shin Han. ¿Cómo era el güey? ¿Cómo le hacía? Ah, era así. Era así. ¿Cómo era? No me acuerdo. Bueno, perdón, hablando en Dragon Ball.
Porque sí.
Ay, sí, ya.
Espera, ese es el revés.
Qué padre. Qué lindo. Ahí para el pantallazo. Pues, chavas, qué gusto, qué ay, orgullo, sí, que ojalá vivamos en un mundo en donde ya no tengamos que hablar de caricaturas que eran para niñas y para niños. Eso está bien pinche.
Uh-huh.
Y que todos veamos las mismas cosas como el Hotel Jazmín. ¿Tú sí lo viste, no, Yam?
Sí. Uy, no, faltó hablar de esa, pero...
Pero ahí, lo dejamos ahí. Corran a ver el hotel
Jazmín.
Qué pinche maravilla, güey. Qué maravilla.
La música.
Estoy muy cagado así. Hell is forever. Ah, ni
está increíble.
Está bien padre.
Vean a todos, bueno, para que podamos
ver,
hablar de lo
voy
mismo.
Voy a hablar con ustedes, amigos.
Sí, sí, sí. Totalmente.
Pues, dice Boludo, que programas si ya no invitan a Boludo. ¿Qué menso eres, Boludo? Te queremos mucho.
Si eres un menso, no vamos a hacer eso. Te amo.
Ok, incómodo.
Bueno,
malditos humanos, cursis. Voy a matarnos a todos.
Bueno, ya nos vemos. Y por aguantar mis invitaciones. Y adiós.
Adiós.
Este programa fue patrocinado por las voces de Mario.
Muchas gracias, malditos humanos, que alguna vez serán parte del glorioso imperio Irgen.
Ya. Les agradezco mucho. Aguantarme.
Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Suscríbete a cualquiera de nuestras membresías en Patreon, YouTube o Apple Podcast. O visita paiki.net para más información.